Somos UNAL. Somos memoria.
Hoy en Somos UNAL, Somos Memoria, presentaremos dos programas sobre la historia de Bogotá, emitidos el 31 de enero y el 7 de febrero del año 2008 en el ciclo de programas de La Puerta Falsa a Transmilenio, realizado por el profesor Fabio Zambrano Pantoja.
Hoy iniciamos el primero de 12 programas sobre la historia de Bogotá. Vamos en ellos a narrar cómo ha sido la evolución de la ciudad y tratar de explicar los hilos conductores de esta historia para comprender por qué Bogotá llega a donde llega y por qué Bogotá es como es. Ese primer programa no hace referencia a la ciudad, sino a lo que le antecede, el territorio. Fernand Braudel, padre de la geografía francesa y el fundador de la Nueva Historia, utiliza una figura que es muy útil para entender la idea que vamos a expresar, y es que la relación entre una ciudad y su territorio es como la relación que hay entre un árbol y el suelo donde está fundado. Es el suelo, del suelo depende la frondosidad del árbol, la generosidad de sus frutos, el tamaño de sus ramas, el verdor de sus hojas. Del suelo depende la ciudad, así como un árbol depende de él. Si el suelo es fértil, el árbol es frondoso. Si el suelo no lo es, difícilmente crecerán las plantas. Esa es la relación entre la ciudad y su territorio. De allí que comprender una ciudad exige primero hacer mención de su territorio. Veamos entonces el territorio en el cual está Bogotá. En primer lugar, son muchos los especialistas que anotan cómo se puede caracterizar este territorio como el de mayor diversidad ecológica que tiene la actual Colombia. Es la diversidad ecológica que encontramos en este edificio complejo de 4 pisos, donde en el más alto hay páramos que como esponjas de agua van a convertirse en reservorios del líquido que continuamente van a estar ofreciéndole al conjunto territorial. El tercer piso es este altiplano cundiboyacense que va a permitir una diversidad bastante particular. El segundo es lo que llamamos nosotros tierra templada y el primer piso tierra caliente. La arquitectura territorial que organizan este edificio es una arquitectura caracterizada por permitir, con muy poco tiempo de transporte, con muy pocos costos de transporte, intercambios. Hay unas vecindades de estas unidades ecológicas, vecindades que permiten, por supuesto, cercanías que facilitan los intercambios y la utilización simultánea de los diversos nichos ecológicos que conforman este edificio. Esa es la primera característica, un edificio compacto, diverso, variado y con unidades ecológicas bastante diversas en un territorio muy pequeño. En segundo lugar, nosotros nos encontramos con una particularidad de este territorio como es la no simultaneidad de las aguas. Las lluvias no son simultáneas en el territorio. Cuando puede estar en verano en Chuachi, puede estar inundado la sabana. Cuando aquí hay verano y más allá está lloviendo. No hay simultaneidad de lo que nosotros llamamos invierno o verano, que por supuesto aquí no lo hay porque estamos en la zona tropical. Pero permite esta no simultaneidad tener a su vez una diversidad de cultivos, como veremos enseguida. La otra particularidad que presenta este edificio, esta arquitectura territorial, es que nos encontramos con una posibilidad de tener buena parte de él, buena parte de las tierras medias y altas, por fuera de las enfermedades tropicales. Y esto permitió unas posibilidades de crecimiento demográfico que en buena parte explica las densidades que vamos a encontrar desde el siglo X, XII hasta el presente. Por lo tanto, nos encontramos con un territorio muy rico ambientalmente, un territorio muy diverso, con muchas posibilidades de agua a pesar de su altitud. Recordemos que hacia el sur, en la Puna, el problema central es carencia de agua, parte de Perú, parte de Bolivia, mientras que nuestros Andes se caracterizan por su disposición de tierras altas en una zona tropical, de disponer de buenas fuentes de agua. Entonces, este es el primer elemento que nosotros debemos tener presente para poder entender lo que va a suceder después. En este territorio, desde el siglo VIII al siglo X, empieza a desarrollarse un proceso migración de lo que va a constituirse la sociedad muisca de lengua chibcha. Esta etnia muisca entra arrollando a los habitantes autóctonos que hay en estos lugares, como la cultura herrera, y van a imponer de una manera muy clara desde el siglo XII un control territorial que va aproximadamente hacia las cercanías del cañón de Chicamocha por el norte y hacia el occidente, cercanías del río Magdalena. Es en este espacio que hoy acoge a Cundinamarca, hoy acá, donde vamos a encontrar el desarrollo de la sociedad sedentaria más grande, más jerarquizada, de un desarrollo político muy claro, organizados en varios cacicazgos, que logran un control territorial supremamente eficiente gracias a la utilización de la riqueza ambiental que ofrece este territorio. Sin ninguna duda, podemos afirmar, siguiendo a los estudios de arqueología y antropología, que ese territorio de Cundinamarca y Boyacá acogía a la llegada de los españoles en el siglo XVI el número más grande de población que había en el actual territorio de Colombia. Es decir, desde antes de que existiera la ciudad, este ya era el lugar más poblado de la actual Colombia, donde mayores densidades demográficas se podrían encontrar. Eso es una característica importantísima para que tengamos presente que el territorio era rico, la población era densa, esta se encontraba organizada desde antes de la llegada de los españoles. Por lo tanto, quienes domestican el territorio, quienes realizan ese gigantesco trabajo de definir para qué sirven los ecosistemas, qué se pueden utilizar, cuáles son útiles para el desarrollo humano y cuáles no lo son, son los muiscas. Durante siglos, a través del ensayo y error, van desarrollando este proceso de factibilidad del territorio, de encontrarle sus posibilidades. La ocupación muisca es bastante diversa. En primer lugar, habitan el altiplano, puesto que nos ofrece seguridades frente a las adversidades de la tierra caliente, que son estas enfermedades tropicales que señalamos. Pero ellos utilizan el conjunto del territorio en las verticalidades andinas que permiten utilizar todas las vertientes cordilleranas. Es lo que permite entender la altísima población que logra la sociedad muisca. Es decir, no es la ocupación del altiplano y únicamente la utilización del mismo, sino la utilización de todo el conjunto territorial. Desde la base del páramo, que se utiliza para cultivar papas, cubias, ibios, chuguas, el altiplano donde se cultiva maíz y donde se recogen diversas fuentes de proteínas como pescados, como curíes, como venados, y de ahí para abajo, tierras medias y tierras bajas serán lugares donde se cultiva maíz, donde se cultiva yuca, donde se extraen otro tipo de tubérculos, donde se consigue también otras fuentes proteínicas, de tal manera que los muiscas no solamente ocupan el altiplano, sino que utilizan el conjunto territorial. Ahora, hay una particularidad de esta ocupación y de este lugar, y es que si observamos desde Norteamérica hasta Sudamérica, el único altiplano donde no se desarrollaron ciudades, donde no se construyó un estado, no se establecieron caminos permanentes empedrados, fue este altiplano, y eso merece una explicación. Aquí no hubo ciudades prehispánicas. Las hay hacia Centroamérica, hacia Norteamérica y el resto de Sudamérica. En todas las partes altas encontramos ciudades, menos aquí. Y eso tiene que ver con las características territoriales. Tenemos una gran riqueza ambiental, pero una riqueza ambiental supremamente diversa y fragmentada. No son grandes unidades ambientales, son pequeñas, casi que nichos ecológicos muy diminutos los que hay en el conjunto territorial. Por lo tanto, al no haber grandes unidades ambientales, la producción de excedentes económicos no están organizadas en grandes unidades productivas, sino en múltiples, muchas, pequeñas, muy pequeñas unidades productivas que están a cargo de familias. Por lo tanto, la acumulación de estos excedentes están a cargo de muchas unidades familiares y no de grandes unidades políticas. Altísima riqueza ambiental, pero muy fragmentada riqueza ambiental. Por lo tanto, esta fragmentación va a dificultar la organización de grandes unidades políticas y especialmente ciudades. Hay poblados, y poblados con muchas personas, que es el asombro de los españoles, pero no son poblados que hayan servido de base para construir ciudades. Esta riqueza ambiental entonces nos permite poblaciones que algunos calculan hasta en 1.200.000 habitantes que habitan en el altiplano cunduyacense, organizado en varios cacicazgos. 1.200.000 es una población bastante alta, y tengamos presente que este espacio vuelve a tener esa población 4 siglos después. Es decir, en el censo de 1905, el territorio vuelve a mostrar sus niveles poblacionales. Es decir, duramos 4 siglos en la recuperación de la crisis demográfica que significó la conquista y la dominación española. No olvidemos que uno de los exterminios poblacionales más grandes que ha habido en la historia de la humanidad ha sido el de lo que España ejecuta en América. Y aquí es uno de los lugares donde vamos a presenciar este proceso. De todas formas, es de la actual Colombia, es uno de los lugares donde menos duro dio el golpe de la conquista española. Por lo tanto, nos encontramos con un territorio muy rico, muy diverso, densamente poblado, pero sin haber desarrollado unidades políticas elaboradas como son el Estado y como son las ciudades. Sin embargo, los intercambios muiscas con sus vecinos son tan intensos que la imagen de la riqueza muisca va a llegar hasta el sur. Recordemos que Belalcázar se entera del Dorado y de Cundurumarca, la tierra del cóndor, cuando está Quito. Quesada se entera de la riqueza muisca cuando encuentra el camino de la sal en el puerto de La Tora. Fermán viene por los llanos orientales buscando un dorado, porque en esta inmensidad americana la imagen que genera la sociedad muisca es la imagen de una sociedad rica. Por supuesto, para los españoles riqueza era oro, para los indígenas riqueza eran pues otra serie de características. Los intercambios entre tierras altas y tierras bajas son importantes y son intensos. No olvidemos que a esta parte media del actual río Magdalena se le llamaba Yuma o río Amigo. Era un flujo de intercambios importante que había, pero no eran grandes intercambios alimenticios los que se producían. Es decir, que hubiese una parte especializada en maíz, una parte especializada en papa, otra parte especializada en yopo y otra en tabaco, coca. No habían grandes especializaciones espaciales. Los intercambios son fundamentalmente intercambios votivos, intercambios ceremoniales y simbólicos. Un punto de intercambio muy importante es el que había entre estas tierras altas del altiplano y las tierras bajas de los actuales llanos orientales. Y vean ustedes, el camino que hay por San Luis de Gaceno de hoy, es decir, por el Chibor, San Luis de Gaceno, Santa María, y llegar a los llanos, era un camino donde las magias de los llanos subían acá. Todos los intercambios invisibles, simbólicos, que se daban, estaban aseguradas por una comunidad que quedaba en lo que es hoy Santa María, allá en Casanare, y se llaman los teguas. Todos los teguas, por ejemplo, servían de enlace entre tierras bajas y tierras altas, y eran los que aseguraban esta oferta de todas las magias y todos los imaginarios cosmogónicos que eran utilizados para ceremonias. Estos teguas van a asegurar como una especie de eslabón entre culturas de tierras bajas y culturas de tierras altas, van a asegurar esos intercambios. No es gratuito que en el diccionario bogotano tegua sea aquel odontólogo, médico, profesional de la salud empírico. Y quedó así. Y eso viene desde antes de la llegada de los españoles. Entonces, conexiones entre tierras bajas y tierras altas encontramos por diversos lugares. Hacia el norte están los ugua de lengua chipcha, los guanes de lengua chipcha, que aseguran intercambios con, a través de algunos caminos o algunas rutas de montaña, los intercambios con estas tierras bajas. Por lo tanto, no pensemos que los muiscas estén aislados, pero tampoco nos hagamos la idea errónea de que habían grandes intercambios y, por lo tanto, la seguridad alimentaria de esta etnia muisca estaba proveída, estaba ofrecida por las unidades familiares. Entonces, una unidad familiar se desplazaba de tierras altas a medias a bajas según los tiempos de cultivo y hacía, digamos, cambuches. Su vivienda principal estaba en el altiplano, hacía distintos lugares donde utilizaba estos nichos ecológicos y habitaba temporalmente en distintos, digamos, pisos del edificio que hemos descrito. Ahora, también habían fronteras militares hacia la vertiente, hacia el río Magdalena, en el actual Fusagasugá, Tibacú y Melgar. Hay una guerra abierta con los panches, que son caribes, y estos panches están presionando fuertemente a los muiscas, inclusive logran penetrar por el actual Zipacón, invadir en determinados momentos algunos lugares de la sabana de este altiplano cundiboyacense. Por lo tanto, los muiscas establecen especies de fortalezas, puntos militares defendidos por guechas, como es el que encontramos nosotros en el cerro de Quininí o Quinini, allí en la inspección de Cumaca, al lado de Tibacuy. Si vemos al frente de Fusa el cerro de Quinini, que es como una especie de una proa que hay sobre esa valle o esa garganta que baja hacia Melgar, ese era un punto militar muisca controlados por guerreros guechas que controlaban ese territorio. Por lo tanto, hay diversos tipos de relaciones entre tierras altas y tierras bajas, no solamente intercambios ceremoniales, de utilizaciones de los ecosistemas, sino también de enfrentamientos militares, como hay también hacia la vertiente noroccidental del río Magdalena, hacia Pacho, La Palma, Yacopí, donde encontraremos también unos enfrentamientos con los tapaces o colimas. Y así encontramos nosotros estas relaciones del territorio con su entorno. Por lo tanto, complejidades es lo que vamos a encontrar en este territorio. Otra particularidad que vamos a encontrar es que la cosmogonía muisca está muy asociada al uso del agua. Y por eso las lagunas son lugares sagrados para los muiscas. Desde Ubaque, aquí hacia el suroriente de Bogotá, digamos hacia el sur de actual Choachí, hasta Iguaque, allá al norte de Villa de Leyva, hay una serie de lagunas que son lugares sagrados para los muiscas, donde la de Guatavita es de pronto la que más espectacularidad ha obtenido, donde más asociada al mito de El Dorado ha producido toda una serie de imaginarios. Pero realmente es el conjunto de las lagunas y es la relación con el agua la que nos va a generar una cultura muisca muy importante. Por eso esta etnia se va a caracterizar por una utilización constante del agua y una representación muy fuerte del agua en su cultura. Bueno, recordemos que uno de los sellos muiscas, una de las figuras que se utiliza para marcar el territorio y señalar la territorialidad muisca es la rana. Y esa rana muisca va a convertirse en un sello muy fuerte que va desde, precisamente desde Tibacuy hasta el norte de Boyacá. Vamos a encontrar todos estos petroglifos que van a marcar la posesión de la territorialidad muisca. Sobre su organización política hay grandes discusiones, si realmente habían dos cacicazgos fuertes y en este momento, en el momento de la conquista española, había ya una guerra que se estaba definiendo a favor de el Sipa contra el Saque. Al parecer, según estudios de la antropología y la etnohistoria, más concretamente, se insiste más en una federación de cacicazgos que en cacicazgos fuertes que dominaban de manera indiscutible. Esta federación de cacicazgos se asocia más a la idea de la fragmentación del territorio que estamos señalando y no tanto a que un territorio fuera fuertemente controlado por dos o por un cacicazgo. Un territorio realmente difícil de dominar por la población muisca. Hagamos una observación porque es frecuente la confusión que de los términos uno encuentra y es la diferencia entre chibcha y muisca. Chibcha es la lengua, muisca es la etnia y la lengua chibcha la hablan distintas etnias como una precisamente los muiscas, otra los ugua, otra los laches, otra los guanes, pero también en la Sierra Nevada, también en el actual Chocó. En muchos lugares la lengua chibcha se encuentra o se encontraba. Mientras que en otros estamos señalando es solamente una parcialidad de los que utilizan esta lengua, como son los muiscas. Territorio rico, territorio poblado, territorio muy organizado, y organizado gracias a estos cacicazgos donde ya existían altos niveles de tributación. Es decir, es un territorio donde la sociedad ya está jerarquizada. Si bien no hay Estado, si bien no hay una dominación política sofisticada, una organización política tipo Estado, sí hay una organización de la población alrededor de la idea del tributo. Por lo tanto, estamos hablando de sociedades tributarias. Y estas sociedades tributarias van a generar unos circuitos de tributación que están, circuitos que están inscritos en el espacio, fijos en el espacio. Hay una territorialidad alrededor de la tributación sobre la cual se va a montar la tributación española. Por eso hay una continuidad muy grande entre los mapas que hay y que podemos hacer de antes de la conquista española con los mapas que vamos a encontrar después de la conquista española. Porque vean ustedes que el territorio que ocupa Santa Fe de Bogotá es en mayor o menor medida el territorio del Sipa, y el territorio que se le asigna a Tunja es en mayor o menor medida el territorio del Saque. Por lo tanto, encontramos allí unas continuidades muy grandes. Y sepan ustedes que el límite actual entre Cundinamarca y Boyacá se corresponde con mucha exactitud al límite que había entre el Sipa y el Saque. Por lo tanto, nos encontramos con unas continuidades muy grandes, continuidades que inclusive si ustedes, como señalaremos mucho más adelante, si vemos las fuentes de abasto de alimentos de Bogotá en la colonia, en la República, y hasta hace muy poco tiempo, en su gran mayoría los alimentos que llegan a Bogotá procedían del territorio muisca. Es decir, hay unas continuidades en la utilización de este territorio, de este edificio, muy grandes, y solamente hay variaciones en los últimos 20, 30 años, cuando ya entra Valle del Cauca y parte de la costa, a proveer de alimentos a Bogotá como resultado de la mejora en los medios de transporte. Pero mientras tanto, estamos hablando de un territorio con unas continuidades y unas lógicas supremamente grandes y supremamente fuertes. Por lo tanto, tengamos presente estas particularidades. La habitación, el poblamiento es denso, pero no dio para la organización de estados. El poblamiento habita, los pobladores habitan preferentemente en los altiplanos por razones climáticas y también por razones militares. El acoso caribe es un acoso militar muy fuerte. Es muy interesante, para sustentar esta idea e ilustrarla, es muy interesante que cuando llega Quesada y comienza la guerra con el SIPA, una de los entendimientos muy rápidos que hacen muiscas y españoles es que se ponen de acuerdo para ir a guerrear juntos contra los panches. Sí, para los muiscas, los panches eran un enemigo muy fuerte y era una amenaza muy grande, tanto que inclusive llegan acuerdos militares con los españoles en 1538-1539, que para ellos es más, les duele más la amenaza panche y caribe que la amenaza que significaban los españoles. Por lo tanto, las vicisitudes militares en tierras bajas, los enfrentamientos con los caribes, en este caso concreto con los panches, es una de las razones también para la ausencia de poblamiento muisca de manera permanente, no solamente las razones de salubridad, sino también las razones militares. Nos explican que sea más las partes altas que las partes bajas las que se utilizan para obtener un abasto alimenticio. Hagamos una observación que nos permite entender mejor esto. Hay una mirada idílica y un tanto mítica sobre la sabana de Bogotá. Realmente la sabana de Bogotá sufría unas vicisitudes climáticas muy fuertes que impedían que fuera la fuente principal de la alimentación. Recordemos algo, y es que la sabana se inundaba buena parte del año. Algunas veces, más de 6 meses al año, la sabana permanecía inundada. Esta es una de las razones para que entendamos que el SIPA tenía varios lugares de vivienda. Por ejemplo, no solamente el cercado que quedaba cerca de la actual Funza, ahí quedaba Bacatá, Bogotá, sino que también tenía Teusaquillo, que era este lugar poblado que estaba en el actual Chorro de Quevedo, que era una parte elevada. La sabana se inundaba. Segundo, en verano, es decir, en invierno, en épocas de lluvias, la sabana se inunda, y en épocas secas la sabana va a sufrir las heladas y esto arrasa con los cultivos. Sea el granizo o sea las bajas temperaturas en la madrugada, va a generar unas dificultades muy grandes de cultivo. Por lo tanto, tengamos presente eso. De la etnia muisca habita el altiplano, pero no se alimenta de él. Se alimenta del conjunto territorial y de la utilización de todos los nichos ecológicos que hay en este edificio. Con esto terminamos esta primera sesión y los invitamos para la próxima. Muchas gracias.
Escuchábamos los antecedentes de la Fundación de Bogotá, emitido el 31 de enero del año 2008, dentro del ciclo de programas de La Puerta Falsa a Transmilenio, realizado por el profesor Fabio Zambrano Pantoja. Viene ahora la Fundación de Bogotá, emitido el 7 de febrero del año 2008.
En este segundo programa vamos a tratar el tema de la fundación de la ciudad. Bastante complicada, bastante confusa y bastante mal hecha. Es lo que sucede entre 1536 y 1540. En primer lugar, la expedición encargada de la fundación de la ciudad sale de Santa Marta en 1536 en un grupo que no se sabe exactamente si son 660 o 770 expedicionarios, comandados no por un conquistador, sino por alguien a quien denominan un adelantado, Gonzalo Jiménez de Quesada. Salen de Santa Marta porque Santa Marta es un emplazamiento precario, acosado por los indios, en una situación militar muy difícil de sostener. Y en segundo lugar, una situación de abasto de alimentos compleja. Se están muriendo de hambre. Y por otra parte, ya se conoce la noticia de la conquista del Perú y de sus inmensas, gigantescas riquezas que están siendo acumuladas por Pizarro y su gente. Por lo tanto, el conquistador Lugo decide encomendar a Quesada una expedición que subiendo el río Magdalena, Río Grande de la Magdalena, ya descubierto, pudiese llegar hasta el Perú. Parte de esta expedición, comienza de manera accidentada en la actual Boca de Ceniza, allí naufragan unas balandras, otras se regresan, y la expedición, los sobrevivientes comienzan el ascenso del río, unos a pie, a caballo, y otros en una barcaza. Esta expedición es bastante accidentada y el número de muertos muy alto, muy elevado, hasta llegar al actual sitio de La Tora, aproximadamente Barranca Bermeja. Allí encuentran unas huellas, especialmente el camino de la sal, que llevaba sal al Magdalena Medio. Siguiendo este camino, llegan hasta la cordillera, y de la cordillera entonces comienzan a seguir las huellas de la ocupación muisca, y de esa manera se topan con la sabana de Bacatá, o actual Bogotá. Se asombran por ver la alta densidad poblacional y comienza la conquista de esta sabana. Realmente es una guerra larga, cruel, donde la resistencia indígena es bastante aguerrida, y donde en el primer encuentro, donde se creen que estos seres extraños, como son hombres montados a caballo, eran enviados de Dios, de los dioses, pasan a una segunda etapa, que es una guerra prolongada y una resistencia muy fuerte que la etnia muisca va a presentar a los conquistadores españoles. Por lo tanto, en 1537, a principios del 38, lo que encontramos es a don Jiménez de Quesada en un ejercicio de conquista militar y apropiación del oro de los indígenas y la búsqueda de este El Dorado, este mito que aparece ya desde muy temprano y que va a alimentar las ansias de conquista. En búsqueda de este El Dorado, se desplazan hacia el Magdalena, suben el río, que por supuesto no se llama Magdalena en esta altura, se llama Huacaayo o Río de las Tumbas, y subiendo Huacaayo hasta el actual sitio donde está Neiva, recorren en búsqueda del Dorado, regresan acá, y de aquí vuelven otra vez a la conquista de la parte norte de los territorios de Unza en dirección hacia Sogamoso. Ya a mediados del 38 y luego de cerca de 2 años de guerrear, raponear, saquear las riquezas acumuladas que para los indígenas eran símbolos votivos, los españoles, liderados por Quesada, se encuentran entre una difícil situación de haber conquistado un territorio inmensamente rico, poblado, se calcula, por aproximadamente 1.200.000 habitantes, que se calcula la población muisca en el altiplano cundiboyacense, pero sin legitimidad de su conquista. El conquistador es Lugo, y es el único que ha firmado unas capitulaciones con el rey, y por lo tanto es el único que tiene derechos de explotación en nombre del rey del territorio conquistado. Y no tienen mayor interés los que están aquí en Bacatá de regresar y entregarle el botín a Lugo. En razón de eso, por una parte, y por otra, porque el lugar donde Jiménez de Quesada se ha resguardado en medio de estas guerras de conquista es Bacatá, el cercado. Pero este cercado ha sido incendiado varias veces por los indios y presenta dificultades militares para su defensa. En razón de eso, Quesada delega, lo cual es un grave error, en sus capitanes para escoger un sitio donde establecer otro fuerte militar para seguir la guerra de conquista del territorio y para defenderse del acoso militar indígena. Y es así que el 6 de agosto de 1538 encuentran un sitio en el oriente llamado Teusaquillo,
en una parte elevada, con buena agua, con buena leña, y algo muy importante, ya tenía bohíos. Era un lugar de habitación del Zipa que lo ocupaba en los momentos en que el invierno inundaba la parte baja de la sabana. Es en este lugar, el 6 de agosto del 38, donde se van a habitar, los aproximadamente 160 sobrevivientes de la expedición de Quesada. Allí se refugian. Están en una situación militar supremamente precaria. Los caballos han perdido las herraduras, andan cojos. Los españoles están vistiendo ropa indígena, han perdido sus vestiduras. Las espadas muy melladas, han perdido la pólvora, se les ha acabado la pólvora. Están en una situación militar difícil. Y la guerra continúa. Entonces, el 6 de agosto del 38, lo que hay es un establecimiento militar, un castro militar, como se denomina. Y se quedan allí hasta principios del 39, cuando los capitanes de Quesada se reúnen y deciden que sea Quesada el que se dirija directamente al rey de España para solicitar la gobernación de este territorio y, por lo tanto, poder ahí sí repartir las riquezas que hay aquí. Tanto el botín recaudado como, bueno, las riquezas territoriales y, sobre todo, la mano de obra. Estando en esas, llega la noticia que por el oriente se acercan otros hombres como ellos, barbados, caballos, con armas, y es Nicolás de Federmán. Federmán ha salido de Venezuela y perdido por los llanos orientales, siguiendo las indicaciones indígenas que el Dorado está allá arriba, en el actual páramo de Sumapaz, se dirige hacia Sumapaz, pero muy previsivo, él sí, guerrero, con mucha experiencia, de una edad avanzada, cosa que no era Quesada, quien era abogado y no tenía mayores experiencias en las conquistas en América. Federmán, al iniciar la subida a el páramo Sumapaz, alista armas, monta una forja en el actual sitio de Fosca, cerca de Gutiérrez, Cundinamarca, y se apresta a el asalto al páramo Sumapaz, donde dura 44 días, hasta que ya logran conseguir un sitio de bajada por el actual Pasca. Quesada inmediatamente, en abril del 39, hace una estrategia, como buen abogado, de convencer a Federmán de firmar un contrato. Un contrato por medio del cual los dos se comprometían a que todo lo que se conquistaba de ahí en adelante se repartía entre los dos. Federmán, muy gustoso, acepta, ignorante de dos cosas. Una, que Quesada llevaba 2 años raponeando y acumulando riquezas aquí y que quedaba muy poco por repartir. Y segundo, Federmán no sabía que Belalcázar estaba muy cerca a Quesada. Belalcázar es el tercer conquistador, él sube del Perú, pasa por Quito, funda Popayán, y ya por Quito se entera y le llegan los rumores de Cundurumarca, las tierras del cóndor, y ya le llegan los rumores del mito del Dorado. Belalcázar se viene hacia el norte buscando ese Dorado, y a la altura de la actual Neiva encuentra las huellas de Quesada y baja al río Magdalena, y a la altura del río Piedras, en el Tolima, cruza el río y se encuentra con gente de Quesada, quien le recomienda que tiene 2 opciones Belalcázar: uno, regresarse por donde vino, y 2, seguir bajando por el río, ir a Cartagena, perderse. Es decir, usted no tiene nada que hacer acá. Y los hombres de Quesada le informan a Belalcázar que Quesada es el conquistador y que ha conquistado esto a nombre del rey, lo cual es falso y Belalcázar lo sabe. Pero además de eso, Belalcázar sabe muy bien dos cosas que Quesada no sabe. Una, que Lugo, el conquistador, ha muerto. Y dos, que ha muerto convencido de que Quesada había muerto. Por lo tanto, Belalcázar sabe con mucha claridad las dificultades legales que, por las que atraviesa Quesada. Por esa razón, Belalcázar decide subir al altiplano y disputar la conquista con Quesada. Belalcázar, hombre de bastante experiencia, ha participado en la conquista de Nicaragua, ha sido alcalde en León, ha tenido experiencia fundacional de ciudades, ha participado en la conquista del Imperio Incaico, por lo tanto es un personaje muy diferente a Quesada. Quesada es un conquistador improvisado. Quesada no tiene experiencia como urbanista, no puede fundar ciudades ni sabe cómo es la fundación de ciudades. Quesada vino directamente de España a Santa Marta, y Santa Marta es el peor ejemplo del urbanismo español en América, mientras que Belalcázar ha pasado por fundación de ciudades y estuvo en Santo Domingo, que es descrita como una especie de universidad del urbanismo en América. Es el lugar donde se ejemplifica cómo es la fundación de una ciudad. Por lo tanto, Belalcázar es un hombre con una experiencia organizativa muy distinta a la de Quesada, y eso se expresa en la estructura, en cómo estructura su expedición. Viene con 2.000 indios cargueros, viene con armas, pero fundamentalmente con alimentos, alimentos de españoles. Trae, dice el cronista, 200 puercas, 200 marranos, trae arriendo una piara gigantesca, y eso es fundamental porque es la comida de los españoles. Trae caballos, trae animales de carga y trae cargueros. No es una expedición improvisada, es la expedición de un conquistador español. Entonces, por esas razones, Belalcázar, sabiendo de las dificultades militares y sabiendo de la ilegalidad de la pretensión de Quesada, es que decide enfrentar a Quesada aquí. Y es así como llega a finales de abril. En ese momento, finales de abril, el domingo 27 de abril de 1539, el señor Quesada, acompañado por Federman, procede a fundar Santa Fe. Y ahí se produce el traslado del sitio donde estaban, que es Teusaquillo, actual Chorro el Quevedo, al sitio actual de la Plaza Mayor, Plaza de Bolívar, de Bogotá. Y hace una ceremonia con Federman en un acto fundacional que Belalcázar sabe que es ilegal, porque Quesada no puede fundar. Esto merece una explicación. Solamente puede fundar el conquistador, solamente puede fundar y debe fundar aquella persona que ha firmado un contrato con el rey donde se obliga a poblar. Y la fundación es una exigencia que el rey realiza, que el rey establece, en razón a que el acto fundacional es lo que permite convertir el hecho militar, la conquista, en un hecho político, la dominación y la explotación. Y además de eso, obliga el rey a que los conquistadores habiten el núcleo urbano, es decir, no vivan con los indios. De esa manera, la ciudad es un elemento de control. La ciudad es un sitio donde se hace visible el poder y donde se controla a los que tienen el poder. Quesada no sabe eso, Belalcázar sí lo sabe. Cuando llega Belalcázar aquí, ya en los últimos días de abril, y encuentra esta ciudad fundada, se da cuenta de una situación bastante compleja y trata de producir el enfrentamiento militar. Intervienen los tres sacerdotes de las tres huestes de conquista, Quesada, Fermán y Belalcázar, y logran el convencimiento de que sus jefes vayan a dirimir este desacuerdo ante el rey de España. Eso le favorece a Quesada y Quesada inmediatamente acepta. Belalcázar sabe de las debilidades legales de Quesada y también acepta. Fermán, que está en la situación más precaria, obviamente no tiene otra actitud sino aceptar. La precariedad de la situación de Fermín, vale la pena recordarla, se deriva de su condición de conquistar a nombre de los Welser, banqueros alemanes, quienes reciben una concesión de un territorio, Venezuela, para recuperar y rescatar los dineros prestados al rey. Por lo tanto, evidentemente, Fermín está completamente perdido y es el que tiene menores posibilidades de recibir alguna prebenda. Esto es importante, porque cuando los tres conquistadores se regresan a España, casi toda la hueste de Fermín se queda en Santa Fe y eso es importante para la creación de la ciudad. Evitada la guerra, llega Belalcázar a Santa Fe y se encuentra con una ciudad desastrosa. Primero, no hay traza urbana. Entonces, Belalcázar empieza a recomponer la traza de Santa Fe. Y para eso, Belalcázar aporta un agrimensor, es decir, el equivalente hoy a un ingeniero, que es el encargado de trazar la ciudad. Pongan atención ustedes, que Belalcázar es tan previsivo que viene con un agrimensor. Pero Belalcázar es un hombre previsivo que quizá no tiene ni idea de estas lides. Belalcázar es un gran conquistador. Quizá da pruebas de que es un muy buen abogado. Por lo tanto, ahí tenemos nosotros que en mayo del 39 se produce, de hecho, lo que uno podría llamar la tercera fundación de la ciudad, cuando Belalcázar recompone lo mal hecho por Quesada. Entonces la traza, recupera el principio de otorgar lotes a la hueste de conquista, establece los límites actuales de la Plaza Mayor, y por eso los especialistas, como Jaime Salcedo, por ejemplo, nos recuerdan que la traza de Santa Fe es una traza que puede ser considerada como una traza limeña. Es decir, es la huella de Belalcázar, que es, de hecho, el gran fundador de la ciudad. El que conquista el territorio, sin ser conquistador, es Quesada. Quien aporta buena parte de la tropa para el establecimiento definitivo de la ciudad y de una sociedad española va a ser Fermín. Y Belalcázar es el que traza la ciudad y establece la lógica urbanística, que es la que se va a establecer durante toda la vida colonial. Por lo tanto, se podrían hablar de tres fundaciones, aunque de hecho no hubo ninguna fundación, en términos de apropiación legal, simbólica, ceremonial del territorio, no la hubo. Sin embargo, el 6 de agosto hay el primer establecimiento, se realiza lo que llaman la primera misa, aunque recordemos que todos los días en la conquista se dan misas. Se realiza el 27 de abril la segunda fundación y la tercera, un número, que es la más importante, un número, un día indeterminado de mayo de 1539. La ciudad no tuvo un acto fundacional. Por lo tanto, ese cuadro que ustedes han reproducido en todos los libros de sociales y de historia, donde aparece Quesada montado a caballo, vestido como conquistador, con la espada en alto, Quesada con un aspecto de hombre probo, de edad avanzada, frente amplia, barba y cabello blanco, detrás de él los conquistadores escuchando la misa y al lado de ellos cientos de indígenas asistiendo a ese acto de manera piadosa, todo eso no sucedió y es falso. Quesada no tenía el cabello blanco en ese momento, ni se parecía al Quijote. Extrañamente, algún pintor decidió representar a Quesada con el rostro y el aspecto del Quijote, lo cual es bastante extraño. no está montado a caballo, no está vestido español y los indios no están asistiendo a una misa. Eso va a suceder décadas después, es decir, la cristianización, la colonización de los imaginarios. Eso no sucede inmediatamente. En 1538 hay una guerra. Y en 1538, el 6 de agosto, no hubo un acto fundacional. Esa ceremonia nunca existió. Como tampoco existió algo que todos los estudiantes en cuarto de primaria para el 6 de agosto hacen esa tarea, que es pintar las 12 chocitas. Lo más probable es que no existió. Entre otras razones, porque quien consigna el hecho es alguien que escribió esto casi un siglo después. No estuvo presente. Y por lo tanto, fácilmente creó allí una versión bastante acomodada donde 170 españoles o 177 españoles que ya estaban acompañados por indígenas van a hacer 12 chocitas. Eso significa casi 20 o 30 personas por chocita, y lo cual no coincide. Y esas 12 chocitas, número mágico que se asemeja a los 12 tribus de Israel, tampoco sucede. Los españoles encontraron los bohíos ya construidos, y eso es algo muy importante. Por lo tanto, la ciudad, aceptemos que termina siendo fundada después de tres esfuerzos, el del 6 de agosto del 38, el 27 de abril del 39 y el de mayo del 39. Por fin, la ciudad es trazada, fundada y tiene una plaza mayor central. Dense cuenta ustedes que esta plaza mayor está en el centro de la ciudad. Tres cuadras al sur está el río San Agustín y tres cuadras al norte está el río Vicachá, luego San Francisco. Está en el centro de la ciudad. Tres cuadras al oriente es el límite oriental de la ciudad y tres cuadras hacia abajo, casi en la carrera actual décima, son los límites inferiores de la ciudad. La traza que arregla y recompone Belalcázar es una traza claramente de ciudad española. Y la Plaza Mayor es el centro del damero, como un tablero de ajedrez. Esa es la ciudad. La ciudad se construye como un teatro de representación del poder. La ciudad se construye como un escenario donde se escenifica el poder del rey. Y es por eso que ustedes encontrarán que muy rápidamente se establece una pila en el centro de la plaza, una pila de agua. No tanto para que los habitantes fueran y recogieran agua en este lugar, sino para que se expresara, representara el poder del rey de dominar, domesticar la naturaleza. En la naturaleza el agua es desorden, en la ciudad el agua corre por acequias y sale por el cántaro del mono de la pila, como una prueba de dominación de la naturaleza. La línea recta de la ciudad también representa una domesticación de la naturaleza. En la naturaleza las líneas son curvas, van por donde les da la gana, por donde la naturaleza corre y según esté su arquitectura, mientras que en la ciudad esa arquitectura es creada por una orden del rey. Además de eso, en la Plaza Mayor está el símbolo del rey. Y ese símbolo consiste en un rollo, palo, que representa el lugar de la justicia. El rey no es injusto. Y no puede ser injusto porque su poder procede de Dios. Dios no es injusto. Por lo tanto, el símbolo del rey en la ciudad es ese palo donde se ahorcan, se amarran a los que van a decapitar, donde se ajustician a los insumisos, por supuesto en su gran mayoría indígena y uno que otro español que comete trapacerías y asaltos. De esa manera la ciudad inicia su vida como centro colonial. Muy rápidamente va a recibir el título de ciudad y muy rápidamente va a ser decretada capital del nuevo reino de Granada. Pongan atención ustedes que la ciudad existe en la imaginación de los españoles. La traza es en el papel. La traza es es una representación mental. Es decir, primero se piensa la ciudad y se dura siglos construyéndola, pero se construye bajo un proyecto muy claro y definido por el rey. Desde 1505 vamos a encontrar hasta 1808, el final de la colonia, vamos a encontrar nosotros una legislación urbanística muy clara, definiendo cómo se hace, quién lo hace, cómo funciona una ciudad. La ciudad no es un hecho accidental, la ciudad no es un hecho resultante de la voluntad de algún español que viene a América. La ciudad es un hecho que el rey decide y exige, además, como ya lo hemos señalado. Bien, ¿qué hacen los tres conquistadores? Van a dirimir este pleito ante el rey de España. Ya hemos señalado que Lugo ha muerto en Santa Marta, por lo tanto Quesada tiene vía libre para hacer reclamos en su nombre. Belalcázar, es evidente que Belalcázar pertenece al sur y su conquista está en Quito y Popayán. Y es evidente también que el señor Fermán tiene muy pocas posibilidades de hacer reclamos. Además, Fermán rápidamente muere. Belalcázar tiene que declinar sus aspiraciones y por lo tanto es Quesada quien va a recibir el título de gobernador. Y regresa Quesada, después de ciertas peripecias en España, regresa Quesada a Santa Fe y se encuentra con un pequeño detalle que es supremamente grave en términos simbólicos. No ha dejado un lote para construir su casa. Vean ustedes el ejemplo de Tunja. Gonzalo Suárez Rendón funda Tunja en 1539, trazan la ciudad e inmediatamente él establece el sitio para las autoridades municipales, españolas y para su casa. El señor, el fundador de Santa Fe, no lo hizo y se quedó sin lugar para su residencia.
Escuchábamos la historia de la Fundación de Bogotá dentro del ciclo de programas de La Puerta Falsa a Transmilenio, realizado por el profesor Fabio Zambrano Pantoja, el 7 de febrero del año 2008.
Somos UNAL. Somos memoria.